Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Una semana más abrimos el Vivir sin Dramas y esta semana, bueno, lo venimos haciendo semana tras semana, pero nos venimos ocupando de cosas que nos afectan durante, sobre todo, este periodo de cuarentena, de confinamiento por este dichoso coronavirus que nos tiene a matar desde hace ya casi un par de meses. Abrimos el Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los amigos que viven sin dramas y que hoy nos acompañan en este podcast especial que tenemos.
¿Qué tal ha ido la semana, Vanessa? ¿Bien?
Pues mira, la semana muy bien. Hemos creado nuevas agendas de diversión en casa, hemos creado nuevas actividades y ya me estoy haciendo con el homeschooling, creo que lo controlo completamente.
Pues eso está perfecto. Hoy tenemos sección especial, como decías ahora, y hoy somos mucha gente.
Pues mira, sí, tenemos una maravillosa compañía de dos profesionales que son lo máximo, y que nos van a acompañar en el tema de hoy, que es No puedo parar de comer. El No puedo parar de comer es una de las frases que más he escuchado en las últimas semanas y de las que más personas me contactan para hacer consulta de por qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no?
Es otro de los efectos secundarios del virus, ¿no? No puedo parar de comer.
Esos son los efectos secundarios, digamos que de nuestros pensamientos.
Exacto, vamos sí, porque todo está en la mente, ¿no?
Todo está en nuestra mente y vamos a ver un poquito a qué se debe. Pero me gustaría presentar a mis compañeras antes de yo comenzar con el área emocional. Contamos con María Cortés. María Cortés es graduada en Nutrición Humana y Dietética y me acompaña hace un tiempo en el programa que hemos creado de Alimentarte en Armonía. Ella es la encargada de la parte de la alimentación y la motivación nutricional con los participantes del programa. Y también nos acompaña Carla Hernández, que es entrenadora personal o personal trainer certificada, y nos va a hablar también un poquito sobre la parte del movimiento físico, mantener una condición física, sobre todo en esta época de temporada que estamos viviendo todos.
Hola María, buenos días.
Así que bienvenidas.
Hola,
bienvenidas.
¿Qué tal
todo, María?
Hola, gracias.
María es de aquí de Guareña y Carla, le vamos a agradecer doblemente si cabe el que esté esta mañana con nosotros porque, Carla, ¿qué hora es allí ahora?
Las 2:34 de la mañana.
Hablamos desde
la madrugada.
Hablas desde Puerto Rico, ¿no?
Puerto Rico,
exacto,
exactamente.
Pues, doble agradecimiento. Bienvenida a las dos a Radio Guareña.
Un placer.
Gracias.
¿Con qué arrancamos, Vanessa?
Pues mira, Fran, como comenté al principio, el no puedo parar de comer es una de las frases que más estamos escuchando últimamente en todos los ámbitos, ¿verdad? En nuestra casa, por las radios, se escucha mucho también, en la prensa, y es que estamos viviendo una situación que a nuestro cerebro no le está gustando, ¿verdad? Y hay muchas personas que cuando no les gusta algo, pues recurrimos a la comida para reconciliarnos, ¿verdad?, con las circunstancias.
Para saciar algo,
¿no? Exacto. Entonces, lo que voy a hacer hoy con ustedes es ayudarles a afrontar esta situación, pero entendiendo cuál es el trasfondo que hay detrás. Estamos viviendo mucha incertidumbre, ¿verdad? Todos los días ahora mismo hay algo nuevo que ocurre, o no, que tampoco hay mucha cosa nueva, pero sigue habiendo mucha incertidumbre. Y esa frase que continuamente se repite, el no puedo parar de comer, pues la estamos escuchando constantemente. Y si bien es cierto que a la mayoría de nosotros de alguna manera nos hemos enfrentado al tema de la ansiedad en estos días, sería interesante que entendamos un poco por qué relacionamos una cosa con la otra, ¿verdad? Ansiedad, comida. Y esto es algo que explico justo al principio del programa de alimentación consciente, y es que nosotros tenemos un cerebro, ¿verdad? La parte de nuestro cerebro que es muy primitivo. Y ese cerebro primitivo tenemos que entender por qué nos llega en este momento de manera tan primitiva y se debe a nuestra evolución, ¿verdad? Nuestra evolución. Hay emociones muy antiguas, como lo son el miedo y la ansiedad. Son emociones que las viene sintiendo lo que es la especie humana desde hace muchísimo tiempo. Nuestros ancestros, por ejemplo, se sentían que tenían que protegerse de unos peligros reales. en aquel entonces estaba el peligro de los depredadores, ¿verdad? Cuando estábamos en la época de las cavernas, donde el miedo le servía a los seres humanos en ese entonces como un arma de defensa para poder protegerse, para poder subsistir. Y por otro lado, la ansiedad viene a ser muy, muy ancestral, ya que en aquel entonces la comida escaseaba. Y entre una oportunidad de poderte alimentar y la próxima, pues tú no sabías cuánto tiempo podía pasar. Se vivía, ¿de qué se vivía en aquel entonces, Fran? Pues de la caza, ¿no? Uh-huh. Y entre una cosa y otra, ahí el cerebro enviaba el mensaje de cómetelo todo, que no sabemos si vamos a morir de hambre.
O sea, aprovecha el momento, ¿no?
Claro, hay que aprovechar esta oportunidad porque no sabemos cuánto va a ocurrir y tenemos que subsistir. Y gracias a esa mentalidad estamos aquí hoy, porque entonces, sobre todo las mujeres que estaban, sobre todo muy bien dotadas de comida en aquel entonces, eran las que podían reproducirse y podían continuar con la especie humana, y gracias a eso estamos aquí hoy día. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros evolucionamos y parte de nuestro cerebro evoluciona, mientras esa parte primitiva continúa ahí, continúa con nosotros y nos sigue acompañando y nos sigue enviando mensajes constantes de escasez. Y aquí entramos a cómo todo esto se relaciona a nuestras circunstancias actuales y cómo el confinamiento y la incertidumbre activan esos instintos primitivos y también ponen al descubierto lo que es nuestra relación con la comida. Uh-huh. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos alguna relación con la comida. Vamos a llamarla una relación sana, o una relación de dependencia, o una relación de compañía, o una relación de calma, o de diversión, o de combustible para nuestro cuerpo, de entretenimiento. Cualquiera que sea, hoy por hoy, la tenemos más presente que nunca, y es aquí donde nuestro cerebro primitivo se va a poner en alerta de posibles carencias. Y claro,
eso te iba a preguntar, sobre todo cuando estamos aburridos, es cuando tendemos directamente a ir a la cocina, a ir a la despensa, a ver qué es lo que tenemos en la nevera o a ver lo que tenemos en los muebles de la cocina para ver qué podemos rosquillear, como se suele decir.
Claro, porque ahí no solamente está lo del cerebro primitivo diciéndote que va a haber escasez, también está la emoción del aburrimiento que no la quiero vivir. Entonces es una mezcla de ambas cosas. No quiero sentir el aburrimiento, voy y como. Y eso lo vamos a ver ahora, cómo podemos trabajar esa situación. Entonces, cuando tú entras en este estado de posibles carencias, podemos sentir lo que es ansiedad pensando que la comida nos puede faltar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al supermercado y compramos de más, o comes de más, o con tal de no experimentar esa supuesta amenaza de escasez que tu cerebro te está enviando.
Lo podemos trasladar a lo que pasó al principio de aquí, hace ya mes y medio aproximadamente, bueno, aquí en España en general, con las largas colas en los supermercados, porque creíamos que se iba a acabar todo, ¿no?
Claro, es que tu cerebro, el mensaje que te va a enviar es el fin del mundo, cómetelo todo, o por lo menos tenlo en tu casa, que no vaya a faltar, ¿vale? Entonces, a esto se le suman otros tantísimos factores, como pueden ser los biológicos, los sociales, los cognitivos, los emocionales, que por falta de tiempo no me voy a mencionar, pero que si los discutimos detalladamente en el programa de Alimentarte en Armonía. Uh-huh. Sin duda, al pasar tanto tiempo en casa, ¿verdad?, y tener la comida y la cocina tan a mano, tan disponible, es donde podemos pasar gran parte del tiempo en ahora mismo en nuestras casas, y sobre todo si hacemos un compartir de familia, ¿verdad?, ya sea con actividades familiares, con niños, con los adolescentes, para que se involucren en algo. Y si estamos viendo algo en las redes sociales, es el plato nuevo del día que estamos creando en familia, ¿verdad?
Uy, aquí repostería estos días no falla, ¿eh? Están los grupos de WhatsApp, pero vamos a full.
Total. Entonces, pues se convierte. No preparamos el plato de brócoli con zanahoria, preparamos la tarta.
Bizcochos.
Igual la tarta de zanahoria, por ponerle el toque.
Sí, sí.
El toque saludable, entre comillas, ¿no? Exacto. Entonces, pasamos mucho tiempo ahí y ¿qué pasa? Que estamos sintiendo que se nos está yendo de las manos, ¿verdad? Y me gustaría que estuviésemos conscientes de todo esto desde una perspectiva compasiva hacia ustedes mismos, el que se sienta identificado. Porque luego de que este periodo finalice y regresemos en cierto modo a nuestra vida en el exterior, a nuestra vida, a nuestra agenda normal, a nuestra rutina, algunos se van a encontrar con algunos kilos de más, algunas libras de más, y cargando con un estigma social que trae como consecuencia lo que es la culpabilidad por el tipo de alimentación que hemos tenido en este periodo, ¿verdad? Y para manejar esto de la mejor manera posible, donde el manejo emocional, la nutrición y el ejercicio sean la clave, para eso tenemos aquí a María hoy y a Carla, que nos van a hablar desde su área de expertise cada una. Pero a lo que el manejo de emociones respecta, yo les diría que mantengan una rutina donde cada actividad, ya sea desde las tareas de la casa, los que tengan niños, los deberes de los niños, el área de el espacio de manualidades o de algún juego en familia, etcétera, que tenga su horario, ¿verdad? Porque lo que haces con tu tiempo es lo que estás haciendo con tu vida. Entonces, en este momento, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Y eso que vas a hacer con tu tiempo, planificarlo la noche antes, por lo menos, aunque sea preparar el almuerzo, la comida de mañana, la cena, todo eso ponlo en la agenda, aunque sea hacer las camas, aunque sea jugar, ponle una hora, porque entonces así sientes que no estás improvisando en último momento y dices, uy, es que no sé qué voy a hacer, voy para la cocina. Ala, y ahí vas y coges y lo primero que agarras, ¿no? Entonces, mientras más planificado estén tus actividades del día, menos espacio le das a ese aburrimiento o a ese no sé qué hacer o a esa incertidumbre que nos lleva a llevar un estilo de vida, de alimentación, pues poco saludable. Y al igual que planificar las actividades diarias, te recomendamos que planifiques lo que vas a comer y cómo te vas a ejercitar. Uh-huh. Y para eso le doy paso a mi compañera María, para que hable un poquito sobre el tema de la alimentación en estos tiempos.
A ver, María, te toca.
Sí, que también es verdad un poco que desde niño nos imponen la verdura como de forma de obligación, porque a la mayoría de los niños no les gusta la verdura y es, si no te comes la verdura, pues no vas al parque a jugar. Y poco a poco, si te comes la verdura, te doy un helado. Y al final relacionamos la comida con nuestras emociones desde pequeño. Entonces, si estamos aburridos, evidentemente no vas a abrir el frigorífico y te vas a comer una zanahoria. Normalmente te comes o un trozo de chocolate, o un donut, o una galleta. ¿Por qué? Por ese sistema de recompensa que tenemos activado desde pequeño. Uh-huh. Entonces, lo que yo trabajo en las consultas de alimentación es reeducar al paladar y ser los más conscientes posibles a la hora de comer, cómo diferenciar ese hambre real de un hambre emocional. Nos planteamos objetivos y los vamos cumpliendo a corto plazo, pero al final, cuando trabajo sola, de forma individual, que tengo mis consultas sola, lo que más echas en falta es que a esa persona se quiera desde el minuto uno. O sea, porque al final esa persona viene en busca de otro cuerpo diferente que no tiene nada que ver con el que tiene ahora mismo.
Uh-huh. Entonces, has dicho, María, el concepto de reeducar el paladar. Me resulta curioso, ¿se puede reeducar el paladar?
Sí, el paladar se amolda a los alimentos que le vamos dando. Por ejemplo, sí que se ha visto en algunos estudios que hasta que nos gusta un alimento que es de naturaleza amarga, como suelen ser las verduras o, por ejemplo, la cerveza, ¿a quién le gusta la primera cerveza? A nadie. ¿O a quién le gusta el primer café? A nadie. Nos gusta el café porque le acompañamos con azúcar. Ya. La mayoría de las veces, pero normalmente los sabores amargos son rechazados por cuestiones de evolución, por cuestiones de supervivencia. En cambio, el dulce sí que nos produce ese placer y sí que le aceptamos, porque el primer alimento que el ser humano obtiene de la naturaleza es la leche materna, que es de naturaleza dulce. Ajá. Entonces le aceptamos. ¿Qué pasa? Que para que nosotros obtengamos el placer con ese sabor amargo, necesitamos una exposición repetida de 16, 18, 20 veces. Y a partir de ahí, tu paladar se va acostumbrando a ese sabor, por así decirlo. Igual que si tú no dejas de consumir alimentos ultrapalatables que son súper dulces o súper grasos o súper salados, pues tu paladar te va a querer pedir más de ese alimento y hace también que un tomate a día de hoy no sepa a tomate, porque el tomate en época de en su época aquí en España es en verano, sabe a tomate. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el paladar tan atrofiado por uh-huh. esos alimentos tan ultrapalatables y tan ultraprocesados que hacen que que no percibamos los sabores de la comida real.
Uh-huh. O sea que mientras
más paladar sí que se reduzca.
Mientras más comamos una cosa, por ejemplo, mientras más comamos una bolsa de patatas, más nos va a apetecer una bolsa de patatas, ¿no?
Por así decirlo, sí, o una bolsa de patata, bueno,
cualquier cosa.
Y también cuando nos prohibimos el alimento, o sea, tú te prohíbes un alimento y puedes estar sin apetecerte al principio, pero en el momento en el que tú te prohíbes un alimento durante mucho tiempo, y Vanessa os puede hablar sí. un poco más sobre las prohibiciones, uh-huh. Luego se desencadena una respuesta en tu cerebro que al final ese alimento te acaba apeteciendo, incluso a lo mejor no ese alimento, otros alimentos que antes no te apetecían.
El cerebro primitivo, ¿no, Vanessa?
El cerebro primitivo y la mentalidad de dieta, que es uno de los temas que estamos constantemente hablando. Uh-huh. No estamos aquí prohibiéndonos nada, estamos redirigiendo no solamente nuestro paladar, sino también nuestro cerebro y sintiendo nuestras emociones, que ahí es la clave, ¿no?
No sé si habéis tenido ya alguna consulta a nivel ya de durante este periodo de confinamiento. No sé si habéis ayudado a alguien ya que, oye, ayudarme a hacer algo, hacer esto, esto y esto, para evitar coger kilos de más o muchos kilos de más con este ante este nivel de sedentarismo que tenemos durante este periodo.
Bueno, sí, María.
María.
Sí, yo sí que las he tenido y el consejo más general que les doy es que tengan una despensa saludable, que tengan a su disposición alimentos saludables y que eviten tener en casa todos los ultraprocesados posibles, porque al final, si lo tienes en casa, no somos de piedra y tendemos a la tentación, tendemos a comerlo.
Vanessa.
Claro, y a nivel emocional, aprender sobre todo el dominio y el manejo de lo que es la incertidumbre, la ansiedad y el miedo, que son las emociones principales que pues está viviendo en general nuestro planeta hoy día. Entonces sí, la hemos tenido y de hecho lo estamos trabajando con nuestro grupo de Alimentarte en Armonía, y eso nos ha motivado a crear el programa 100% online y lo podamos trabajar ahora en una segunda edición comenzando en mayo. Entonces, esa es parte de las cosas que trabajamos y también la parte que trabaja Carla, que es la de ejercicio.
Sí, porque
eso también es otra cosa fundamental a la hora de cambiar un estilo de vida. O sea, ya no solo a la hora de iniciar una dieta, a la hora de un estilo de vida saludable, es importantísimo el deporte, y a mí me cuesta horrores que mis pacientes, o sea, yo les digo que tienen que hacer ejercicio físico, deporte, y se creen que con 30 minutos de paseo al día o con una hora de paseo al día es suficiente, pero en realidad para cambiar una composición corporal y para verse bien físicamente en el espejo se necesita deporte, uh-huh. deporte que no es un paseo.
Carla, entramos en tu cometida ahora. Lo decía ahora María, tan importante es comer bien como practicar ejercicio, ¿no?
Correcto.
Y al mismo tiempo, de hecho, conozco algunas personas que lo están haciendo, han cogido el hábito y la rutina de nada más levantarse, hacer ejercicio para que luego durante el día, con las cosas de hacer de casa o con las cosas de hacer de trabajo, no se les pase, ¿no? Hay que hacer ejercicio sí o sí, también durante este periodo, ¿no?
Sí, de hecho, el ejercicio hace que tú lleves tu diario, tu trabajo, seas más productivo. Con este problema, ¿verdad?, que estamos pasando mundialmente, hasta manejar lo que son las situaciones, ¿verdad?, los problemas diarios, los ves con otra actitud, porque te crea completamente una actitud positiva, te proyectas distinto, tu autoestima está alta, es mucho más fácil llevar, ya que estás en el ejercicio y llevando una vida saludable, hacer tu nutrición, convertir tu vida completamente en lo que es algo saludable es mucho más fácil si te dedicas a hacer ejercicio. El ejercicio es una parte demasiado esencial para poder tener un estilo de vida saludable. Proviene problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía, te puede ayudar a reducir el estrés, que es lo que estábamos hablando ahora. Obviamente pierdes peso, te sientes mejor contigo mismo, reduces el apetito y manejas mucho mejor lo que es la ansiedad y las ganas de tener tus atracones. Claro, eso siempre llega, pero pues de la mano, como estábamos hablando María, una nutricionista, pues puedes darte tus gustos, tener tu vida saludable, hacer tu ejercicio, y es más bien como un balance. No es que tienes que estar comiendo todo el tiempo verduras, comiendo todo el tiempo ensalada. Lleva una vida balanceada, una nutrición balanceada, los ejercicios y realmente todo lo demás lo va a manejar mucho mejor. Lo que es mental, la energía, todo, todo.
¿Cuánto tiempo de ejercicio sería lo recomendable hacer durante cada día?
Realmente lo ideal es 45, una hora y media. Por ejemplo, yo en las secciones de mis clientes, lo ideal es una hora. En adición a eso, si quieren hacer alguna clase como de bicicleta, de zumba, pues se cuenta como un cardio y entonces puede extenderse como hasta una hora y media. Más de ahí no es necesario, con una hora es suficiente.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de ejercicios son los recomendables?
Bueno, realmente, claro está, depende la edad, depende cuánto tiempo lleva haciendo ejercicio, si es algún atleta de alto rendimiento, para todos los gustos. Hay muchas personas que le gustan más las clases grupales. Yo, para mí, lo esencial, sea quien sea, el cardiovascular, como correr, trotar, hacer zumba, hacer bicicleta. Todo tipo de ejercicio para la quema de grasa es esencial. De hecho, si eres una persona que levantas pesas, va al gimnasio y te gusta hacer levantamiento de pesos pesados, no puedes dejar a un lado el ejercicio cardiovascular porque es el que brega con tu porciento de grasa, tu rendimiento. Para mí, lo esencial. Yo le he dicho a los clientes, si tienes solamente 30 minutos para ir al gimnasio o hacer algo por los niños o falta de tiempo, haz cardiovascular, la bicicleta, móntate en la trotadora, enfatízate en lo que es el cardiovascular porque es lo que trabaja el porciento de grasa. Uh-huh. Ya eventualmente lo que son las pesas y todo, pues va a depender de cada gusto de cada persona, el rendimiento, para qué lo quieres, si es atleta, pero cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo, cada padecimiento, cada meta, y pues yo siempre entrevisto al cliente completamente para saber qué realmente es lo que necesita trabajar.
Vanessa, creo que va contigo más que con Carla. ¿Por qué cuando ves que, por ejemplo, termina el verano, empieza el año nuevo, aquí lo hemos hablado alguna vez, entra el propósito de voy a apuntar al gimnasio, voy a hacer mucho ejercicio, ¿por qué eso dura luego tan poco?
Pues porque la razón real detrás de todo eso no ha sido lo suficientemente convincente para ti. Uh-huh. Me propongo un propósito de año nuevo porque todo el mundo lo hace y el ejercicio suele ser uno que todo el mundo lo hace, o bueno, la mayoría, o el dejar de fumar, o el voy a tener mejores relaciones con los familiares con los que no le hablo. Entonces lo hago, pero realmente no me está convenciendo, ¿verdad? O sí tengo una primera intención, pero no pongo todo mi enfoque en ello. En lo que no pongas todo tu enfoque, no va a funcionar. Entonces, si no te sientes realmente, si tu razón no te gusta, no va a funcionar. Uh-huh. Te tiene que gustar. Y te tiene que gustar a ti, no a los demás. No porque se supone que, o es que debo, o debería. No, es que quiero, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú tienes ese quiero claro, pues eres muy exitoso en lo que sea que te proponga. Y por cierto, cuando Carla está hablando de la trotadora, les comento que la trotadora es la cinta de correr.
Ah, vale.
en Puerto Rico se llama trotadora, aquí en España le llamamos la cinta de correr. Pero sí, cuando tu razón te gusta, cuando tu razón te convence y se convierte en tu estrella, en tu norte, y la consigues totalmente. Mm.
Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos aprendido un poquito a qué tenemos que hacer o cómo debemos actuar ante ese periodo que estamos viviendo todavía, que no sabemos todavía cuándo va a terminar, pero sí podemos ya ponerle coto, ponerle meta a decir, no voy a comer tanto, no voy a comer más. Ya podemos un poquito saber actuar ante ello con las pautas que hemos escuchado, que os hemos escuchado en estos últimos minutos. Carla, ¿qué tal todo por Puerto Rico? Ya que te aprovecho que estás aquí, ¿cómo va el tema del COVID allí?
Pues mira, realmente tenemos el toque de queda hasta las 7 de la noche. Anteriormente estaban dejándonos transitar, depende de los últimos números de las matrículas de los autos, ya lo quitaron, pero lo estamos manejando bastante bien. Claro, es una situación sumamente fuerte, en los supermercados las filas son larguísimas y pues no estamos trabajando, pero realmente dentro de y comparado, ¿verdad?, con los números de otros países, claro, somos un país pequeño, pues estamos llevándolo bastante bien.
Bueno, pues en este caso, algo mundial, a nivel mundial, ya lo contábamos casi a diario, y a ver si termina esto pronto ya también, cuanto antes, sí. Mejor.
Total.
Vanessa, no sé, Carla, María, ya algo para terminar.
Algo que sí, mira, Fran, debido a esta situación, querer dejarles saber que comer saludable es posible en esta situación y en cualquiera. Todo es cuestión de nosotros.
De querer.
Primero de querer y también de conseguir un manejo de nuestros pensamientos adecuados, donde estemos en control nosotros y no nuestros pensamientos, al igual que no esté en control nuestra alimentación, sino nosotros. Entonces, es posible. Y debido a esta gran necesidad que hemos detectado, pues sí, hemos abierto una segunda edición del programa completamente online, o sea que no hay que asistir a ningún sitio y estamos disponibles para ayudarles a conseguir esa meta. Y una vez uno consigue trabajar el tema de postergar, por ejemplo, una gratificación en la alimentación, eso lo puedes reflejar en todas las áreas de tu vida. O sea que el propósito del programa no es solo conseguir una alimentación saludable y de tus emociones, sino poder esas herramientas y esas destrezas poderlas trasladar a cualquier meta que te propongas y a cualquier relación, propósito y objetivos en tu vida. Así que si necesitáis más información podéis contactarme al info@soyvanessagomez.com, Vanessa con dos S's, y con mucho gusto les informo sobre el programa que comenzamos ahora en mayo.
Además estáis las tres, ¿no?
Estamos las tres, Carla, María y yo, completamente disponibles para vosotros. Tenemos unas sesiones individuales, sesiones grupales y asistencia y ayuda por WhatsApp continuamente para todo el mundo, para que se sientan acompañados y se sientan motivados en todo el proceso.
Carla, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Claro que sí, un placer, gracias por la invitación.
Un saludo. María, gracias también.
A vosotros.
Un saludo, Vanessa, nos escuchamos la semana que viene.
Feliz día.
Hasta luego, amigos, que tengan buen día.